depende del tipo de proyecto que sea. O sea, se puede tardar más de un año en entregar un equipo. Y eso, o sea, todavía no estás con las terracerías y ya tienes que estar pidiendo eso. El tener contacto, ya que no sea todo por red, el tener presencia. No todo debe ser en línea. Y de repente están haciendo tacos en la placa de Epcot, que es carísima. La experiencia es la que te la va arrojando, ¿verdad? A la siguiente compra, a la siguiente adquisición o contrato, ya vas blindando.
Hola civiles, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Conmigo la arquitecta Atzimba Almanza. ¿Cómo estás, Arqui?
¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación y pues aquí estoy para lo que gustes, platiquemos.
Sí, vamos, tenemos varias preguntas que queremos hacerte. A lo largo de tu carrera, ¿has ejercido tanto en el sector público como en la iniciativa privada?
Así es.
¿Cuál es la principal diferencia que encuentras entre estos dos sectores?
Bueno, a mi ver, y como lo he trabajado, el tema de la IP creo que tiende a dar solución en corto, ¿verdad? Son menos pasos, por así decirlo, ¿verdad? Para la toma de decisiones. El tema de tener procesos, software de tipo ERP, gestión de proyectos, gestión de calidad, ISOs, creo que nos lleva a ser un poquito más rápido en toma de decisiones, a diferencia de lo que es el gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Que se rige por protocolos más rígidos. En el caso mío, que me ha tocado estar en obras públicas de San Pedro, pues la ley de obras te marca ciertas reglas que tienes que seguir para la asignación de un concurso, para la toma del recurso, para la distribución de las mismas de acuerdo al plan que se tenga en el periodo del alcalde que está ejerciendo. Entonces yo creo que la diferencia es esa, o sea, el tema de evaluar, de seleccionar, y lo que mucha gente no sabe que está dentro, hasta que estás uno dentro de gobierno, uh-huh, sabes el tema de que debes de tener. En el caso de nosotros, tenía pues un equipo de regidores que es al que le tenía que presentar y decirle, oye, voy a hacer uso de esto, y pues con todo su backup de que conlleva a cubrir toda la necesidad para poder llevar ese proyecto. Y después ellos lo tendrían que llevar a cabildo. Entonces, es un protocolo que la gente a veces no conoce, uh-huh, y no entiende, ay, ¿por qué no empieza una obra? Entonces, sí, la diferencia, hasta que estás dentro, empiezas a ver, no, pues sí, o sea, para asignar un proyecto se tarda, y a lo mejor en la IP, como pues es un director general, son directivos o es el dueño que toma la decisión, pues es más sencillo, entre comillas, poder asignar y arrancar una obra. Entonces, a lo mejor yo en la IP ya empiezo una obra y puedo tener a lo mejor 3-4 meses trabajando, y en la IP pues apenas voy a arrancar porque tengo que seguir un protocolo ya asignado según la ley de obras.
Sobre todo que, como dices tú, que lo que viene ya viene dictado por la ley, o sea, es parte de los procesos del gobierno, pues sobre todo para poder garantizar que los recursos se estén llevando pues de manera transparencia. Uh-huh. La transparencia de forma ordenada, y que sobre todo la burocracia, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en la parte de como servidor público, pues incluso la política permea bastante en esa toma de decisiones. Y sobre todo algo que me quedó muy, muy, me dejó mucha marca en lo particular en la experiencia en obra pública, es la que por un lado tienes la presión de que ya tienes que avanzar porque vaya, la administración tiene un periodo muy corto de tiempo, o sea, estamos limitados en tiempos, pero nuestra misma burocracia o los pasos que tenemos que seguir para echar a andar esos proyectos, pues nos atrasan, entonces nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no?
Exacto, porque, por ejemplo, si estás llevando una obra en lo que es gobierno, ¿va? No funciona un proveedor o un contratista y no saben, o sea, no lo podemos quitar. Tenemos que hacer lo que trabaje. Y en la IP no funciona, bye, y el que sigue. Y aquí no, porque hay otro protocolo que tienes que seguir que te conlleva a más tiempo.
Claro.
O sea, y te puede atrasar una obra hasta 4 meses, 5 meses. Es son pequeñas cosas que a veces la gente no conoce.
Claro.
Y no es que no se le pueda ocurrir al ingeniero o al residente o a sino que tenemos que respetar el protocolo que ya rige. Entonces, más que nada, yo creo que son las variantes. En las dos partes es construcción, ¿verdad? Pero llevan diferente proceso. Y el proceso que lleva el ser servidor público, uh-huh, es muy denso, es muy, muy denso.
¿Cómo iniciaste esta carrera que al día de hoy tiene más de 27 años en la industria de la construcción?
Uh-huh. Pues, ¿cómo lo inicié? Yo creo que, pues como todos, ¿verdad? Sales y empiezas a acercarte a las constructoras que más conoce, ¿verdad? Uno. Doy con una inmobiliaria y se me da la oportunidad, pues como todos, como la mayoría, pues de dibujante, ¿verdad? Iniciar, uh-huh, de dibujante. Realmente, traía una chispita más de liderazgo, por así decirlo, en tema de construcción, y se me da la oportunidad de salir a obra. Entonces, en tema residencial, y me hago cargo del tema de la supervisión de las obras en una en área residencial acá para el sur de la ciudad. Y pues de ahí arranqué, salto de ahí a otra constructora muy fuerte y conocida para el área de Chihuahua, que es Copachiza, y de ahí me ofrecen la oportunidad de abrir el área de procura en el norte, y pues en mí es difícil decir no, es va, y pues el tema es que es muy diferente el área, porque empiezo a encargarme del área de procura y de subcontratos, pero es una obra industrial que no había visto. Y en esa época era el boom de los parques industriales, de las naves, creo que ahorita está otra vez retomando, uh-huh, pero en ese era como que el arranque, o sea, había mucha obra para Ciudad Juárez, para Reynosa, Torreón, Nuevo Laredo, para toda esa zona estaba construyendo la empresa. Entonces, pues, iniciamos en construcción y pues empapándome, pues, ¿Cómo inicio? Entonces, el iniciar en Copachiza fue, pues, el prepararme. Uh-huh. Se me dieron herramientas, cursos también que existen de compras. Y, pues, ahí arranqué. De ahí estuve un par, pues, en 4 o 5 años. Un headhunter me contacta y llego a lo que es GP Construcción. Uh-huh. Por ahí, pues, sí estuve, pues, 15 años, o sea, yo creo que es la mayor parte de mi vida profesional. Llego a lo que es a la gerencia de compras y subcontratos.
Okay.
Y hay una dirección, una excelente líder en ese entonces, muy, muy exigente y conocida en el medio, que realmente me dio una escuela y me hizo amar muchísimo el área de compras, que uno no cree que no existe. la realidad, que sí. Uno cuando sale...
Damos por hecho que...
Sí, sí, que todo se va a contratar y que nada más voy a diseñar. Entonces, ella me enseñó mucho, mucho. La arquitecta Kleiman me ayudó muchísimo en ese tema, muy, muy exigente. Uh-huh. Y pues ahí compramos desde el clavito hasta el sistema inteligente. Okay. O sea, ahí era por insumo, una dinámica que ya pocas constructoras la llevan, uh-huh, pero que sí te ayudaba bastante a ahora sí que a desmenuzar el contrato, ¿verdad? Y pues ahí estuve 15 años, estuve como gerente y luego estuve como directora, o sea, estuve como que con la vieja escuela, uh-huh, luego me tocó ser a mí también parte de la cabeza de ahí de constructora que se dedicaba a todo lo que es comercial, industrial e infraestructura.
Okay.
Entonces ahí también tuve la oportunidad de tocar proyectos muy, muy ambiciosos, desde pues el metro, edificios de gobierno, pues los clientes importantes de aquí de México, que llegaron a México a poner naves industriales, Caterpillar, sí. BMW, Michelin, y pues cada uno trae una necesidad diferente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, productos también diferentes, materiales que también nos tocó Mary Kay, que Mary Kay es un mundo rosa, que porque tiene rosas hasta los cuarzos que son especiales, y pues tienes que investigar, traerlo de donde lo tengas que traer, buscar, importar, y pues traerlo. Entonces,
antes de que lleguemos al día de hoy, porque sí. es bastante extenso, me gustaría que nos regresáramos en el tiempo y me platicaras qué fue ¿por qué la industria de la construcción y qué fue lo que te motivó a inclinarte por arquitectura?
Ok. Mira, yo creo que el tema cuando desde pequeña el tema de las habilidades artísticas se me dio, el tema de dibujar, de todo lo manual, tenía muchas habilidades, desde hasta la letra bonita desde que estaba niña, y pues mis padres me fueron fomentando mucho el tema del dibujo, de tomar clases, uh-huh. Y pues me fui encauzando. Luego otro primo mío inició arquitectura, un tío mío ingeniero civil que se dedicaba a todo el tema de iglesias. Órale. Me llamaba la atención enorme, alguna que otra historia que supe de cómo le tocó construir San Juan Bosco, la Merida Milagrosa. Me dije, híjoles, el tema de cómo lo voy a diseñar, cómo lo voy a construir.
Claro.
Sabía y tenía identificado que quería o era arquitectura o era ingeniería civil. Entonces, pues me llegó a arquitectura y esta era mi área, definitivamente.
Ya. Y cuando entraste ya en forma a la carrera, ¿me podrías platicar un poquito de pues qué veían? O sea, ¿qué áreas te gustaban más? O sea, ¿seguiste con...? Porque pues ahorita entraste por un tema de diseño, de esta expectativa, ¿no? De sí. poder diseñar y poder llegar a construir. Que al día de hoy no es tal cual lo que ejerces, ajá. pero sí formas parte de la industria, ¿no?
Ajá, así
Entonces
es.
Me gustaría que fuéramos como que, bueno, ¿qué materias se te daban más? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué fue lo más...? Lo que más te llamó la atención de la carrera, algunas experiencias y cómo fuiste descubriendo pues estas primeras experiencias laborales.
Bueno, yo creo que el tema en la carrera, el tema del diseño, el dibujo, geometría descriptiva, eran temas que me apasionaban, en temas que me gustaba, me gustaba desarrollarlos. Uh-huh. Y trabajé mucho el tema a mano alzada. La mayoría de mis proyectos fueron a mano alzada por la habilidad que tenía para dibujar, para escribir.
Sí.
Cuando, pues en ese entonces, todavía a mí me tocó el tema de las regletas, del estilógrafo. Hasta el final de la carrera fue cuando empieza el AutoCAD, pero no como un requisito. Entonces, ese también, el tomar clases, como quiera... reforcé el tema del AutoCAD porque en la uni en ese entonces pues no había la posibilidad de llevar esa clase, entonces sí. la llevé por fuera y de hecho mi tesis la presenté en AutoCAD. Okay. Pero no era un requisito cuando me tocó graduarme.
Ya, uh-huh. ya. ¿Y en qué momento cambia este interés? O sea, por ejemplo, empezaste, volvemos a lo mismo, cuestiones de diseño y demás, entras a trabajar a esta constructora.
Así es.
Y ahí, ¿cómo fueron esas primeras experiencias?
Pues fíjate que el tema de la habilidad de socializar, de platicar, de conocer, el tema de observar, también, creo que me ayudó mucho. Uh-huh. El, porque sales y pues no sabes que necesitas también contratar y que hay materiales y que hay que ubicarlos y que hay que entrenarse también. Claro. para saber, uh-huh. Para saber qué colocar, ¿verdad? Porque pues muchas veces lo plasmas en un diseño, pero no lo conoces como tal.
Sí.
Desde cómo se va a colocar, dónde lo voy a traer, si es un acento, si el acento presupuesto lo puso a tal precio y resulta que es un color especial y que yo tengo que negociar un tiraje especial para poner 10 metros.
Ajá.
O sea, todas esas son habilidades que vas a ir desarrollando, que fuiste desarrollando desde que empiezas a ver el proyecto y acercar al contratista. Entonces, esa habilidad de platicar, de sentarte, de
negociar.
El negociar, hazte cuenta que te prende una chispita en el caso mío de que si estás ¿cómo voy a negociar? Sobre todo volúmenes grandes que también me ha tocado negociar y las formas de pagos, también negociar a futuros, todo ese mundo que no conocía que lo vas aprendiendo y con la habilidad de conocer, de leer, muy importante, y de ir trayendo a los expertos, ¿verdad? Porque hay que traer y hay que traer gente a lo mejor de fuera o las mismas empresas tienen sus áreas que se dedican a dar a conocer todos sus productos.
Claro.
Y parte de mi trabajo aún ahorita es yo traer las marcas hacia la empresa para que las conozcas, para que la conozca la gente que está haciendo diseño, para que la gente de construcción sepa, porque a veces llegas a conocer un poquito más aún de la gente que está en construcción.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque tengo que leer, tengo que ver la especificación y que le llegue lo correcto.
Uh-huh.
al sitio, ¿verdad? Y
claro.
En el tiempo y forma. Entonces, todas esas variantes se fueron conjuntando de como darme una habilidad para empezar a dedicarme a esto.
A esta área.
Sí, como que se fue encauzando todas esas habilidades y pues ya es, ahora sí que depende de cada uno irla desarrollando, ¿verdad?
Sí, es curioso cómo va pasando cómo se va desarrollando nuestra carrera profesional. En mi caso,
uh-huh.
yo entré a ingeniería civil y cuando empecé a ver todas estas materias de estructuras, de diseño, pues yo quería ser estructurista, o sea, yo quería diseñar y tener un despacho, no sé, diseñar grandes estructuras y pues bueno, el sueño, ¿no? Y de repente, en algún momento en la carrera, fue en las prácticas profesionales que yo me metí a un despacho de un estructurista muy, muy reconocido allá en el sureste. Yo soy de Tabasco.
Sí.
Y llegué a su oficina y me empezó a presentar con el equipo. Pues era a uh-huh. lo mejor un espacio así de grande y había una mesa muy larga, ¿no?
Sí.
Y todos estaban los calculistas, los ingenieros y todos así hechos bolitas. Estaban literal pegaditos y todos con sus computadoras. Uh-huh. Me dice, híjole, no hay espacio aquí para acomodarte. Te voy a llevar a la obra. Y eso fue como un parteaguas en mi carrera porque, pues, no tenía en la mente, o sea, no era de mi interés tanto el construir, sino más bien diseñar, ¿no?
Uh-huh.
y en ese primer, en primera experiencia, pues, me enamoré. O sea, uh-huh. me enamoré de los procesos, de cómo esta parte de ir acomodando o sea, en cuestión de logística, ¿no? De poder sí. procurar los materiales, de poder asegurar la mano de obra, estar controlando los tiempos, o sea, uh-huh. conocer de lleno el proyecto que estás ejecutando, también la particularidad del clima, que estar cuidando que no vaya a llover, sí. o sea, muchos factores que al final dije, no, hombre, eso es un mundo. Y a lo largo de la carrera, pues, me ha llevado por muchas obras, ¿no? En lo particular, proyectos de diferentes sí. ámbitos, ¿no? Pero siempre construcción, ya sea como residente, ya sea supervisión, ya sea en la parte administrativa. Entonces, es curioso porque pues inicias con un interés en estructuras, luego en la administración, sí, y más recientemente con el tema de, ahora de BIM y la construcción virtual. Híjole, ya no sé ni para dónde irme. ¿Te sucedió algo similar a esto durante durante tu trayectoria profesional?
Pues sí, fíjate que, bueno, al inicio pues fue el tema de diseño y pues sí vi algo de diseño a pequeña escala porque eran residencias, uh-huh, pero creo que también disfruté esa etapa, pero creo que desarrollé más al llegar al tema de contratos y de subcontratos, y más adelante dar otro giro al tema de costos. Costos era un área que siempre apoyábamos en, pues, donde he estado más tiempo laborando, uh-huh, y la apoyábamos para todas las partidas fuertes. Llego a municipio, la he manejado, pues lo sé porque pues te vas desarrollando y vas tomando cursos, o sea, no, claro, es que tú estás de compras y ya no le, no, o sea, le seguí con costos y búscale una maestría y qué es un Lean Construction y hay que tomar el curso de todo lo de, pues, complementarte, no necesariamente porque lo esté aplicando, pero sí que lo tenga que, pues, aplicar a desde mover un plano, revisar volumetrías, porque sí me pasan a mí volumetrías, pero, a ver, o sea, yo necesito comprobar que realmente esté vaciado en ese catálogo esto. Claro. Entonces, pues, yo tengo que conocer los planos, tengo que saber de cómo sacar volúmenes. Hay BIM, o sea, ya ha habido mucho porque pues empecé desde a manita y pues ahorita hay muchas tecnologías, hay muchas herramientas que, claro, que te ayudan y sí te causa de repente conflicto irte a una u otra. El tema de costos, porque me hice cargo también del área de costos en el municipio, es también muy apasionante el tema de sacar un presupuesto. Uh-huh. Pues es lo que tienes y debes de analizarlo perfectamente para que no haya muchas desviaciones que de repente hay, porque pues así pasa y en obra hay, pues tú conoces, o sea, hay demasiadas variantes, si pasó el agua, si no pasó el agua, si el terreno es más duro de lo que dijeron, pero pues también gracias a Dios me dieron un equipo muy bueno en el área municipio, tanto en costos como el tema de estimaciones, que esa es otra novela que tampoco la conoce muchísima gente, el que tiene un protocolo también, claro, el estimar, hay una auditoría, hay contralores, y que también era un mundo diferente, que también me gustó, te decir, o sea, es otro ambiente, uh-huh, pero también muy enriquecedor. Y fue completamente el giro. Y sí te puedo decir, o sea, sí me gustó. O sea, sí me gusta el tema de costos. Creo que es un poquito más sacrificado. Porque el otro lo puedo controlar. Sí tengo un pequeño defecto que sí, soy un poquito controladora. Y a veces el tema de costos, tiempos, híjole, es muy retador. Es muy, uh-huh, retador, pero también pues me ha dado muchas satisfacciones, ¿verdad? El llevar al día, el entregar la información en tiempo para que puedan licitar, pues es un tema y es bastante enriquecedor.
Tienes una maestría en administración y alta dirección.
Uh-huh, así es.
¿Por qué alta dirección? ¿Qué cosas ven en particular? No solo el tema de la administración, o sea, ¿cómo se juntan estos? O sea, ¿por qué alta dirección? O sea, sí, ¿con qué se come, vaya?
¿Con qué se come? Pues mira, es que también llega un momento en el que pues son etapas, ¿verdad? Desde que empiezas a trabajar. Y llego a esa elección de esa maestría porque pues voy creciendo en la empresa y pues como todo, o sea, para ir subiendo tienes que irte preparando. Entonces me llamó mucho la atención el tema de la maestría porque es para un puesto directivo. Okay. Entonces necesitas, ahí te dan...
O sea, quien quiera tener un puesto directivo, ¿es recomendable que se meta a esa maestría en particular?
Definitivamente no tanto que es más que nada la preparación y hacia donde quieras tú dirigirte.
Okay.
En el caso mío, el tema de la administración, de la dirección, uh-huh, pues requería un complemento en temas administrativos. En este caso, esta maestría me da las bases para todo lo que son temas de programación, de coaching con la gente, de trabajar en equipo. Desarrollas muchas más habilidades de las que has desarrollado desde el inicio de tu carrera. Y ya le van poniendo un certificado, por así decirlo, ¿verdad? Y también, pues es muy bueno porque vas conociendo. Esta maestría, pues es de gente que se acercó y son de muchas, de diferentes empresas. Entonces,
Y me imagino que no solo de construcción.
Sí, o sea, no es construcción, es traes algo de PM también dentro de esa, de Project Manager dentro de esta carrera. Ajá. Entonces, para mí era una elección muy completa el llevarla y fue también difícil porque pues, estaba trabajando. Entonces, es el doble de pesado porque era de 6 a 10 de la noche. Entonces, sí. Y pues la carga de trabajo, pues seguía. Entonces,
¿y era presencial o remoto?
Presencial.
Okay.
Es presencial. Entonces, y a veces había clases los viernes. Los trabajos en equipos también, y ya también la diferencia de edades y de empresas dentro, yo creo que te enriquece más esa experiencia de poder estar conviviendo con gente de diferente edad y que te aporte, o sea, yo en mi empresa lo hago de así, lo manejamos así, yo creo que es lo que te llevas de más. Aparte de que te dan economía, administración, pues un sinfín de cosas. También en esta universidad donde entré, el tema de valores es bastante marcado. Entonces, haz de cuenta que completaba lo que yo quería. Y me gustó y de hecho de ahí pues han salido muchas cosas desde un muy buen equipo de amigas que sigue y que nos dedicamos a diferentes áreas. Pero muy buenas en cada una en lo suyo.
Me imagino que debe ser muy enriquecedor ese tener ese contacto en diferentes industrias, sobre todo, ¿no? Que al final del día convergen en esa parte de que, vaya, son líderes en lo que estén haciendo, ¿no? O sea, o dirigen cierto grupo de personas o ciertos departamentos y yo creo que esa parte... digo, para las personas que nos estén escuchando y que estén interesadas en algún momento en, bueno, pues ya a futuro pues no me veo talacheando tanto o a lo mejor quisiera retarme, porque también es la parte de no huirle a la chamba, sino como, oye, pues en mi caso, quiero un trabajo como que te dé una satisfacción diferente, quiero retarme más, a lo mejor... incluso pues obviamente quiero una mejor remuneración, ¿no? ¿Por qué no?
Por supuesto.
Entonces es el desarrollo personal de cada quien.
¿No está peleado? No, y es cierto, fíjate por ejemplo ahorita sigo haciendo, regreso a la IP y sigo haciendo llego a formar un área de procura, a darle más forma, a meter procesos que no había, entonces y encabezado por un director general que trae una visión genial de trabajo y que viene a más, ¿verdad? Entonces ahorita créeme que estoy disfrutando plenamente el tema de procura, que porque traigo todo el backup, toda la experiencia de los otros trabajos y que me está permitiendo trabajarlo en mi área, ¿verdad? Y pues con un equipo genial que tengo, que es Frida, Andrea, que son muy buenos elementos. Entonces, pues complementa y aparte, como que ya es una etapa también de enseñar, ¿verdad? O sea, claro. Uno tiene que aprender a valorar cada ciclo que tiene y también a compartir y a preparar cartas de reemplazo también. A tener la madurez para ir preparando gente para lo que sigue, porque uno tiene que ir disfrutando todas las etapas, y la etapa desde talachar, de estar en obra, de dibujar, de ir de empezar a conocer un área que no conocía, que ni sabía que existía, y luego irla desarrollando, llegar con una persona que pues también trae un expertise tremendo. y luego yo ir agregándole a lo mío y irlo transmitiendo con los equipos de trabajo, de ir preparando, porque uno no debe ser envidiosa con lo mucho pocos conocimientos que tiene, de irlos transmitiendo también y permeando a la gente que ha estado a tu lado, ¿verdad? A mí me da mucho gusto que la mayoría de los equipos de trabajo en los que me ha tocado estar, pues ya están ubicados muy bien. Y se están ubicando más y son personas, pues, que también son bastante triunfadoras, ¿verdad? Entonces, claro. Eso yo creo que es lo más llenador, disfrutar también el que la gente que ha estado contigo, uh-huh, pues también le esté yendo bien, ¿verdad? Eso es genial.
En algún momento, y es una anécdota que repito mucho, uh-huh, en algún momento de cuando empezaba mi carrera profesional en obra, uh-huh, un gerente que fue el que me tuvo a bien uh-huh, a contratarme, porque pues, algo vio, ¿verdad? Sí. Y me agarró como su pequeño pupilo. Y en algún momento creo que le invité a una comida, uh-huh, en agradecimiento, porque yo sentía que me estaba como coacheando y a regaños. La verdad es que me regañaba, sí, sí, mucho. Yo era, o sigo siendo, medio torpe. Y le quise agradecer y me dijo, no, o sea, sí, o sea, está bien, vamos a comer, pero no tienes por qué no tienes por qué agradecerme a mí. Si sí, tienes la necesidad de agradecer lo que has aprendido, lo que te he transmitido, hazlo con las generaciones que vienen detrás de ti.
Así es.
Y eso se me quedó muy marcado, porque sí es cierto, o sea, porque ¿cuántas veces no hemos visto personas que son muy egoístas con lo que aprenden? O sea, es más, yo creo que son las personas que menos crecen, las que menos comparten, porque son muy aprensivas con lo suyo, a lo mejor, no sé, por diferentes cosas, ¿no? A lo mejor tienen miedo, uh-huh, de que les vayan a quitar la chamba, o sea, están muy, 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 muy cerradas en ese sentido. O sea, ¿cuál es tu opinión con esto?
Pues mira, digo, respeto todas las opiniones. En el caso mío, yo creo que puedo decirte que los líderes que han estado conmigo me transmitieron en su momento pues a lo mejor desde la inmobiliaria, que el dueño era un abogado, que en paz descanse, pero me dio la oportunidad. Entonces, él también, aún y que no era ni un ingeniero, no era del medio, o sea, me dio la oportunidad, uh-huh, de aprender bastante. Llegar a Copachiza, te puedo decir, todavía hay gente a la que me acerco de ahí que aún está y me ayuda, o sea, porque pues se te atora a veces, desde hasta para materiales, si tú tienes, el ir dejando también buena semilla a donde llegues, ¿verdad? Uh-huh. Y compartirla, como tú comentabas, del tema de transmitir el conocimiento, o sea, en su momento ahí llego y pues bien novata, y está el ingeniero Toscano, buenísimo, y él era ingeniero, o sea, él estaba en obra, uh-huh, pero él vámonos, o sea, si hay que ir a Torreón, me iba a Torreón, tienes que aprender a cómo va a llegar el equipo, qué tipo de, o sea, el equipo de andén que no conocía, o sea, que era un equipo de andén y cortinas y niveladoras, pues todos eran términos nuevos, aparte, pues temas gringos, ¿verdad?
Claro.
Todo había que importarlo. Entonces, ese tema, dice, tú lo traes y cómo, te tienes que saber cómo está. Entonces, pues me iba, si era en Torreón o era en Reynosa, pues me iba a ver que el equipo llegara bien. Entonces, había esa oportunidad en ese entonces. Uh-huh. Y de ahí aprendí muchísimo. O sea, desde la puerta, la bisagra, el cómo está formada, el todo. Entonces, y la siguiente escuela, que era GP, pues también la directora con la que llego, pues también al momento de ser tan exigente y conocido, pues te retaba a pues hacerlo mejor.
Claro.
Entonces lo tenías que hacer mejor. Y y pues el cambio después de ahí es pues ya yo ya traigo el conocimiento, entonces ahora soy yo la que tiene que hacer el compartir, ¿verdad?
Claro.
El tema de escuchar, de llegar como después de GP llegar a estar como asesora del área de procura, porque había un tema de de desorden en esa área, y pues me tocó apoyar un poco. Uh-huh. Y luego llegar a la invitación del tema de costos a gobierno, que era, eso sí era totalmente nuevo, y sí fueron también golpes, pero qué, o sea, qué padre que puedo decir que salí airosa, ¿verdad? Sí, que sí, mis números sí. En negro, y pues se entregó todo en orden en el periodo que me tocó estar.
Sí, entonces, sí.
Y ahora ya pues el cambio, ya me toca compartir un poquito más. Y ahora soy la tía, ¿verdad? Entonces, ahora ya soy la tía, entonces hay que pues disfrutar, o sea, estoy disfrutando todo esto, y pues los nuevos retos, ¿verdad? Porque que hay muchos proyectos dentro de la empresa en la que estoy laborando ahora.
Excelente. Antes de que pasemos a la siguiente pregunta, me gustaría que me respondieras. O sea, ¿qué significa procura? O viene de procuración.
De procurar.
Porque yo también, o sea, uh-huh. Yo he trabajado en empresas también, en una en particular que era extranjera.
Ajá.
Y ellos tienen un área de procuración.
Sí.
Entonces, pues sí, pero ¿qué procuras? O sea, ¿por qué procuración? ¿De dónde viene esa?
Pues es de procurar.
O adquisición. Bueno, adquisiciones, pues sí, pero procurar, ¿viene de eso?
De procurar, sí. De procurar, ahora sí que toda la necesidad que tengas para la obra, para el proyecto.
Ah, ok, uh-huh. Ok. O sea, entonces, pudieran, pero no es lo mismo que decir departamento de compras o...
Pues sí, pues es que, pues yo creo que son, aparte también creo que muchas veces son hasta modas, ¿verdad? De que los tecnicismos de utilizar palabras en inglés también estamos muy, muy dados, yo creo que... Por frontera, digamos que por frontera, pero pues realmente es procurar el recurso que tenga la obra, ¿verdad? El departamento, porque es un área de servicio, o sea, el área de nosotros es un área de servicio totalmente.
Claro, claro, uh-huh. Y en a lo largo de toda tu carrera me queda claro que pues te fuiste inclinando pues por las oportunidades que se fueron presentando y básicamente pues es el área que en la que te has desarrollado mucho uh-huh. más tiempo. Me gustaría preguntarte, para los que estén como empezando a familiarizarse con la industria de la construcción, uh-huh. En términos sencillos, pues uno como externo que no tenga nada que ver dice, oye, pues ¿cómo funciona una obra, no? O sea, ¿en qué momento dicen, pues conocen, pues la empresa constructora, ¿no? Y el cliente, ¿no? Pero ya que estás dentro de, o sea, es un mundo completamente lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. Dependiendo incluso hasta si estás en gobierno, pues ya hay también diferentes puestos, ¿no? Que si incluso hasta los contralores y los auditores y etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero en términos sencillos, me gustaría preguntarte ya en materia, ¿cómo se maneja, o sea, cómo se maneja la toma de decisión de a quién le das una obra? O sea... Uh-huh. ¿Por qué no darle, o sea, sobre todo de contratos, subcontratos, o sea, por qué no darle una obra, asignarle una obra a un solo contratista?
Okay, pues mira, es depende de la obra, depende de la obra, puede ser, depende también del giro de la empresa. En el caso que me ha tocado estar en constructoras y en inmobiliarias, en constructoras, en la primera subcontratábamos algunas especialidades, para eso es el tema del subcontrato por especialidad, y hacíamos igual contratos de llave en mano en ciertas obras, no en todas. Uh-huh. La diferencia puede ser el tema de la gente, del equipo de gente que tengas, porque pues a mayores contratos, uh-huh. pues tienes que tener más gente que dé seguimiento. Uh-huh. En el caso de un tipo gerencia, pues sí, es una llave en mano. O sea, contratas a uno. En este caso, por ejemplo, ahorita contratamos esa llave en mano y estamos ya separando algunas especialidades que les vemos oportunidad tanto en costo y también... En el caso de procura, o yo lo vendo así, es una ingeniería de compras que uh-huh. tienes que analizar.
Que ese es un término interesante, de entrada es algo que no nos enseñan en la escuela.
En la escuela, es que es muy importante cuando arranca la obra, simplemente uh-huh. decir, bueno, va a ser llave en mano. previo a eso tiene que haber un área de un desarrollo de proveedores, uh-huh, de para seleccionarlos. Los debes de categorizar también para saber qué capacidad tiene cada uno. Y para eso, pues, empezás a hacer una serie de filtros, de seguimientos, de recomendaciones.
Cuando dices qué capacidad tiene cada uno de ellos, ¿es capacidad que financiera o...?
Financiera, contractual también, porque pues no necesariamente hay empresas que tienen recursos, pero no tienen la experiencia técnica en sitio. Entonces, es muy importante también mantener, en el caso mío, pues me mantengo muy vigente en grupos de compras, con todos los equipos de las empresas en las que he estado, también tenemos y nos apoyamos unos a otros.
Sí.
Hace, pues, que del año pasado hay uno, no sé si has escuchado, de unas chicas que hicieron el de Arquitectas MX. Ahí somos más de 800 arquitectas mujeres.
Órale.
Que está interesante tomar el dato para que te acerques. Y es un grupo que está en toda la República y puedes decir, oye, ¿sabes qué? De cortinas metálicas, o especiales, ¿en qué zona? Porque pues también, o sea, yo no trabajo nada más en Monterrey, trabajo en toda la República. Uh-huh. Entonces, el cuando está más alejado, y hay ciertas zonas que son más difíciles, ya la experiencia te va diciendo que si vas a contratar a un local, o para qué contrato a un local, o voy a llevar a un externo también. Y depende, y luego los sindicatos, porque uno también tiene que conocer de ese tema, no únicamente el área de construcción, uh-huh, porque pues es costo, ¿verdad? Y si la zona es caliente, si está para Guanajuato, para León, Silao, que cobran piso, o sea, todas esas cosas tienes que prever para seleccionar a un probador. Y que nadie te enseña.
No.
Te enseña la experiencia.
No. Y no, uh-huh, y yo considero que incluso este episodio es una masterclass para los que se dedican a esto, porque uh-huh, sí son cositas, son esos tips, ¿no? Los uh-huh, tips de los datos que tienes que tener presentes para poder, vaya, regresamos a la palabra, procurar, sí, al proyecto, procurar los recursos, porque a fin de cuentas, pienso yo que tu trabajo, tu papel, pues es impactar directamente en el costo, ¿no?
En el costo y en los tiempos, porque mucho es, por ejemplo, ya con el tiempo ya tengo una tabla desde cuánto se tarda un HVAC, hasta un año se puede, uh-huh, depende del tipo de proyecto que sea, o sea, se puede tardar más de un año en entregar un equipo. Y eso, o sea, todavía no estás con las terracerías y ya tienes que estar pidiendo eso. Los transformadores, si ahora hay paneles solares, uh-huh, el tipo de material también hay que, sí, ir cambiando. Antes era cobre, el aluminio, pues el aluminio no se lo roban. O sea, tanto, ¿verdad? Entonces, todas esas, hay muchísimas variantes que a lo mejor no te imaginas dentro, uh-huh, dentro de un área de compras y de subcontratos, ¿verdad?
Claro, claro,
que,
claro.
Que analizas o una cimbra nos tocó en el estadio, pues la fue mucha ayuda el tema de las cimbras para todas las trípodes que hay en el estadio de BBV. Uh-huh. O sea, son detallitos que no sabe toda la gente cuando ve una obra, ¿verdad? Uh-huh. Y también el tema de construcción, ¿verdad? De que desde cómo lo seleccionas tú al proveedor que tenga experiencia, a veces, y por recomendaciones. O sea, yo sí agarro el teléfono para preguntar, ¿verdad? Y también tienes que ir viendo cuáles van a ser tus socios comerciales. Uh-huh. Entonces, tienes que ir seleccionando cuáles sí o sí necesito seguir contratando y también irles dando oportunidad de trabajo. O sea, no casarme con uno u otro y que se vayan, que se vayan rolando, porque pues me interesa, si ellos crecen, nosotros crecemos. Y si están a gusto con nuestro trabajo, yo los necesito y ellos me necesitan. O
claro,
sea,
claro,
como
claro.
Constructora o como inmobiliaria me necesitan.
Me acordé de algo que nos pasó hace 2 años, cuando estábamos en un proyecto, uh-huh, ahí en obra pública, que fue donde, uh-huh, nos conocimos.
Sí.
En el momento en el que empezamos a conocer a los ganadores de un proyecto en el que estuvimos ahí participando como supervisión, Pues me tocó entrar a juntas, ¿no? Donde se presentaba el contratista y a su equipo de trabajo y órale, vamos a hacer la planificación del arranque de la obra, qué te vamos a pedir, todo, ¿no? Y pues como eran diferentes contratos que haz de cuenta que el proyecto, recordarás que se partió en diferentes contratistas, ¿no? Entonces, pues ibas viendo como que, yo me acuerdo que
ahí
llegó.
Ahí se hizo evidente.
Ahí es muy evidente porque llegaba, por ejemplo, una empresa y nada más llegaban dos personas. Y así, incluso ni siquiera como.
Sin vaya, equipo de protección.
Exactamente. Todo, ahí no, y luego llegó una empresa, viendo, sí. En particular llegó una empresa que nos quedamos porque llegaron como 20 gentes uniformados del mismo color y incluso hasta creo que llegó el, no me acuerdo si llegó el dueño, pero te das cuenta como que él, o sea, obviamente hicieron bola, ¿verdad? Sí, sí. Pero te das cuenta de que pues sí son pequeños detalles que hacen la diferencia, ¿no?
Sí, y que le dan seriedad también, entonces Justo. Dices... Bueno, ¿qué empiezo a hacer? Y vas viendo y vas haciendo tu selección de socios comerciales,
Claro,
¿verdad?
claro, claro.
Con ellos sí quiero trabajar y que ellos también quieran trabajar, porque, bueno, he tenido la bendición que he estado en constructoras y de inmobiliarias y a un gobierno que paga tiempo. O sea, yo oigo muchas historias de que es que no me pagan. Y es más, esta semana hablé con un contratista y me dice... Dice, es que, ¿qué sigue? Dice, porque yo quiero trabajar con ustedes, porque ustedes, o sea, se preocupan por pagar en tiempo y forma. Entonces, eso quiere, esto me va a traer a mí también, o sea, poder de negociar también.
Claro.
Para otras obras. Y el tema de citar también a los contratistas, de tener contacto, ya que no sea todo por red, porque... si tienes que sensibilizar el tener presencia de invitar a los proveedores que nos conozcan, platicar
presencial.
Y que sea presencial. No todo debe ser en línea, definitivamente.
Ya hablando de estos temas, de que pues la industria de la construcción tienes que tener diferente tipo de habilidades, ¿no? No solamente te quedas en lo técnico. Hablando de negociaciones, ¿hay alguna en particular que haya representado un reto en tu carrera? O sea, que recuerdes que digas, híjole, con este tema, no sé, ya sé que te haya llevado mucho tiempo o que haya representado, no sé, traer un material diferente de otro lado a un proyecto con límite de tiempo, o sea, que te haya sacado canas, o sea, que hayas batallado con eso.
La negociación, por ejemplo, para el acero del estadio de los Rayados, esa fue muy interesante, ¿verdad? Porque de iniciar de un precio, pues lo digo porque ya estamos muy fuera de esos precios, de 12, o sea, terminó en 8, o sea, ahí bajó, muy raro, pero okay. Bajó, pero sí, pues se negoció también el gap de diferencia, o sea, y llegamos hasta 8, o sea, si había diferencia, había revisión de precios sobre el resto del tonelaje que faltara, y entonces eran muchísimos miles
de pesos
y de kilos y de
kilos.
Toneladas. Okay, entonces, okay. Esa yo creo que
pero
me trajo...
Que era, fue negociación como, o sea, estaba a un precio de 12.
Sí, arrancó
al inicio.
En 12 y lo cerramos en 8. O sea,
que se pagó menos.
Se fue ajustando porque yo tenía un presupuesto de tanto, ajá. Pero ahí el mercado bajó. Entonces, ahí hubo oportunidad de ir negociando hacia la baja. Entonces, ese tema de, por ejemplo, en acero, las negociaciones, hacíamos negociaciones desde, tanto para la baja hacia la alta con un tope. Entonces, y el tema de anticipos, ahí también fue bastante, ahí te puedo decir que fue muy buena la negociación y el tema de acero. Pero hubo una, por ejemplo, en Coatzacoalcos, un porcelanato. Que trae todas las tiendas de Liverpool, que lo tenemos que comprar con una empresa española y pues, o sea, tú sabes que Liverpool es como Soriana, o sea, tiene su deadline de tiempo, o sea, que tienes que cumplir o cumplir. Y resulta que vienen llegan, oye, que queremos una cita, pues resulta que el contenedor pues no lo subió el barco. Y pues el barco es de 45 días. Y ese tipo de, bueno, ¿qué hago? No lo voy a volar, o sea, sería, lo coticé el volarlo. Okay. O sea, millones, no aplicaba. O sea, todas esas, bueno, ¿y cómo voy a solucionar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ahorrar tiempos? ¿Qué otras actividades tengo que hacer? Y eso ya, oye, bueno, a ver, construcción, ¿qué podemos hacer? No va a llegar, o sea, no puede llegar. Se va, o sea, nada más ese material se va a tardar 50 días más. O sea, que para la obra, pues son 2 meses. 2 meses que Liverpool no abre una tienda, o sea, incurremos en sanciones. Entonces ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a transferir? Eso también es un tema que a lo mejor no hemos tocado, pero el tema de los contratos, uh-huh. Uno tiene que transferir las obligaciones que uno como empresa tiene con el cliente final. Uh-huh. Una también las debe transmitir a los contratos de nuestros a cierto grado, ¿verdad? No, dependiendo de la especialidad, ¿verdad? Pero uno tiene que transferir también las mismas obligaciones porque también son parte, o sea, y son la parte parte muy importante para que esto se lleve en tiempo y forma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uno tiene que aprender a transferirlas. En este caso, pues solucionamos con otros tiempos, sí nos salimos de tiempo, pero pues se tuvo que hablar con el cliente final, así está la situación, y tuvimos que traer a la empresa española, y ellos tuvieron que también dar la cara, o sea, en ese caso, pues también tienes que dar la cara, ¿verdad? O pinturas, o bueno, para el metro, para la línea 2, pues había que traer pigmento, es un pigmento especial, uh-huh. De hecho ese lo trajimos de Florida, creo que era de Florida, haces de cuenta que es un pigmento que se penetra en el concreto, uh-huh. También, o sea, esa fue toda una odisea, y también pues meterte en los temas de importaciones también tienes que tener ir tomando cursos, porque en ese caso pues sí tuve que tomar cursos cuando debo de tener ciertos permisos por el tipo de producto que traigo, a dónde me debo de acercar, todo eso pues tienes que irte acercando a aprender, o sea, tienes que tener el hambre de querer conocer.
Claro, claro, claro.
Porque pues no hay un...
No. Pues vamos a aprovechar que tú sabes bastante uh-huh. de este tema, uh-huh. o sea, cómo funciona, o sea, vaya, vamos a tratar de estructurar un poquito la pregunta, es ¿en qué tipo de obras o proyectos te ha tocado que se requiera una importación, o sea, traer un material, un insumo de otro lado?
Pues en muchos, pero por ejemplo en el metro tuvimos que suministrar ciertas piezas especiales de un acero especial para la línea 2, la ingeniería con la que se contrató esa parte esos kilómetros del metro,
sí.
Teníamos que traerla de Europa. Era una empresa alemana, y contactamos en Alemania con una empresa que se llama Sassester Steel, y ellos fueron los que nos estuvieron suministrando. Aparte, otra empresa que se dedicaba al tema de postensados también la suministraba. Y ahí, de hecho, fue un conflicto porque ellos tienen la distribución de esas piezas, uh-huh. pero pues yo di con la empresa que tiene a nivel Latinoamérica. Entonces, pues yo te la estoy comprando acá, yo no la estoy...
No con el distribuidor.
No con el distribuidor. Entonces, pues tienes que ir llegando. Puertas acústicas también muy especiales. Esas, de hecho, las trajimos de Nueva York. Una para ciertas áreas de prueba que requería esa uh-huh. nave industrial.
Sí.
Esa también fue bastante, bastante interesante. El desde el contactar quién la vende y luego las especificaciones. En algunos casos sí se tuvo una mala experiencia con un tipo de puertas alemanas, porque pues aquí en México realmente la estandarización es nula, o sea, es muy raro. A lo mejor ahorita ya empezamos a migrar un poquito más uh-huh. a ser más estándar, Pero el tema, pues ellos te la venden tal por cual y no te brindan tanta información. Entonces sí se tuvieron que hacer un montón de mexicanadas acá con una puerta muy robusta, muy buena, pero sí nos causó muchísimos problemas esa marca. Pero era la marca que quería el proveedor porque era de ella. Entonces, pues había que traerla. Se trae, pero aquí en México como el tropicalizarla, sí fue un reto, o sea,
sí se
logró, pero ¿a qué precio? ese tipo de compras realmente, pues desde pinturas, paneles, aceros especiales, sistemas también, es más, hasta para una torre tuvimos, como teníamos que comprar un sistema autotrepante, pues nos tocó ir a Chicago, a Des Moines, a ver cómo funcionaba el sistema y si realmente era lo que necesitábamos.
Ya,
grado. No es nada más de sentarte y cotizar y comprar. Sí. Es una ingeniería de compra.
Sí, porque o sea, hay que evaluar si vale la pena el esfuerzo, todo lo que le vas a dedicar en tiempo, en recurso. Si se tiene que, o sea, todo lo que le vas a invertir, si vale la pena y a lo mejor puedas hacerlo, o sea, llegar a esa misma solución con otro, con de otra manera, ¿no?
Sí, fíjate, para esa obra fuimos a Chicago a ver una obra de cómo funcionaba ese sistema y después nos fuimos a la escuela que tiene esa empresa que está en Des Moines, que son, pues es el sistema EFCO. Y porque iba a ser una inversión la constructora. Entonces, también necesitamos ver, o sea, cuánto hay que comprar y cómo hay que comprarlo para que realmente esa compra valga la pena y se desquite, ¿verdad? Porque tenemos que comprar eso y mesas de trabajo, que son andamios especiales de alta resistencia. Pero pues tengo que ver si realmente me conviene a mí como constructora invertirle a eso y si lo voy a desquitar o lo sigo rentando, ¿verdad?
Sí.
Nada más que el tema de rentas, ese es otro tema, pues hay muchas pérdidas, las piezas son muy caras, entonces todo eso también tiene uno que analizar, ¿verdad?
Claro. Y todo eso se aprende en la práctica.
Definitivamente eso, el tema, o sea, llevábamos hasta una estadística de andamio de cuánto porcentaje de pérdida, porque hay mucho, o sea, perdón con las andamieras, pero realmente el negocio es que se pierdan las piezas, porque es el tema, la renta es barata, pero el que se pierdan piezas en obra, pues tú sabes perfectamente,
sí.
Se pierden y de repente están haciendo tacos en la placa de EFCO que es carísima y, o sea, ese tema, esos temas, pues uno tiene que ir, la experiencia es la que te la va arrojando, ¿verdad?
Claro.
Y te ayuda a que la siguiente compra, la siguiente adquisición o contrato, pues ya vas blindando, pues, por eso van saliendo todos los anexos en los contratos.
Sí, de la experiencia.
Sí.
Para los que nos están escuchando, imaginemos que un arquitecto, un ingeniero, tiene la necesidad de empezar a empaparse, ¿no? Del tema de las importaciones, ya sea porque, híjole, agarra una chamba en donde tiene que importar un material especial, un insumo especial, un equipo especial, y que de plano no sepa ni para dónde arrimarse. O sea, ¿cuáles serían esos pasos a seguir cuando toque ese tema?
Okay. Mira, cuando tienes importaciones que son muy recurrentes, no necesariamente el mismo producto, pero que realizas importaciones seguido, es mejor que la empresa se dé de alta, ¿verdad? Como importador, bajo los regímenes que dependiendo de los productos, ¿verdad? Para el sistema de construcción, pues ahí te acercas, independientemente que te acerques a una empresa que haga todo el tema aduanal, tú tienes que tener estar dado de alta como un importador, entonces te tienes que dar de alta. Acércate, la realidad es que hay muchas empresas que se dedican a la importación, pero independientemente que ellos hagan la importación tal cual o física, tú debes de estar dado de alta, ¿verdad? Y mantenerte vigente y acercarte al tema de cursos porque van cambiando y con cambios de gobierno y todo, del Tratado de Libre Comercio y si le cierran el tema de ciertos materiales, por ejemplo, si vas a traer un producto que ya esté fabricado, necesitas la ficha de origen del producto, porque si trae tema, si trae cierto porcentaje arriba de chino, el impuesto te lo cobran carísimo. Entonces, todas esas variantes tienes que ir analizando y debes de traerte tu ficha de origen, la debes de pedir desde que estás haciendo el tema de que quiero ese producto que viene de Timbuktu, pues tiene que venir su ficha de origen, ¿verdad? De cómo está constituido el producto, ¿verdad? El tema de acero es muy delicado. Ahí sí necesitas ver el tema de dónde viene todo el producto. Normalmente se batalla muchísimo con el tema chino, entonces si es necesario que lo traigas, pues bueno, pero si no, aquí tenemos perfectas empresas que pueden brindar ese servicio. Pero si es un producto especial, en el caso, como mencioné, de productos especiales de Alemania, pues sí llevan cierto proceso en el tema de que la pieza como viene constituida. Entonces, tienen que evaluar. Entonces, número uno, debe de tener la ficha de origen de cómo está estructurado el producto para poder saber cómo te va, si realmente te conviene traer el producto. Porque a veces los impuestos te comen. Entonces, y son diferentes, o sea, no hay un estándar. Y puede variar, y el tema de cómo va a llegar, ¿verdad? Si va a llegar a puerto, tienes que tener una empresa aduanal, un agente aduanal que tenga, pues en todo lo que son las fronteras y en puertos también, ¿verdad? Entonces, y tener y estar consciente de que, pues, te puede pasar que te quede también el en el barco algo que no hagan la carga, ¿verdad?
Que no lo carguen, ¿verdad?
Que
y
no
se
lo
quede
carguen.
Allá en...
Sí, o que no haga pues, sí, que se pueda quedar ahí o que, tienes que ir... Cuando es una importación... Una, también tomen su tiempo, ¿verdad? Tomen su tiempo para hacer la importación porque no sabemos cómo podemos, con qué nos podemos, topar. Si el pallet trae madera, pues también hay que fumigarla. Entonces, tienes que tener también, todos esos temas. Si hay algún producto que trae madera, pues hay que tener otro certificado para que puedas traerlo. Entonces, es muy importante y a veces batallas cuando traes algún producto en cómo está constituido, ¿verdad?
Sí.
Y eso es importante porque esa es la base para que te sacar los impuestos. Entonces, es número uno, ubicas, traer la hoja, acercarte con tu empresa, con tu aduanal, darte de alta si es recurrente la compra y si no, pues una comercializadora definitivamente es la mejor opción para cuando haces alguna compra esporádica.
Ya.
Porque ellos son los que te van a poder ayudar. Y también el ver si realmente te conviene traer ese producto o no.
Claro,
pero
claro,
muchas
claro.
veces sí conviene.
Sí.
Sí conviene.
Perfecto. Pues se nos está acabando el tiempo. La verdad es que este episodio es de los que a mí me gustaría tener mucho más tiempo. Pero me gustaría ir cerrando el episodio con la siguiente pregunta. Pues ya llevas mucho tiempo en la industria de la construcción. Iniciaste como supervisora de obra en una inmobiliaria y ahorita pues ejerces como gerente del área de procuración de otra inmobiliaria, ¿no? ¿Te imaginaste en algún momento terminar trabajando en esta área, en la construcción? Y aparte, ¿cómo balanceas? Obviamente, pues, son trabajos que te requieren, pues, vaya, bastante tiempo, tanto para realizar el trabajo per se, como para capacitarte, para estar buscando, ¿verdad? Porque no nada más son las 8 horas del trabajo y se acabó, ¿verdad? Que sabemos que se extiende mucho, ¿verdad? ¿Cómo balanceas la vida profesional de la personal?
Okay. Bueno, sí, la primera es, si me imaginaba, pues no me lo imaginaba, no me lo imaginaba, ¿verdad? Realmente, te digo, pues sales y pues voy a construir, voy a hacer, y no conocía este mundo. Ahorita sí te puedo decir que realmente amo el tema de las compras, lo disfruto, un nuevo proyecto. Ahorita el rubro al que está la inmobiliaria en la que trabajo, que es totalmente diferente a lo que hacía, que es el tema del transporte.
Okay.
Y es y ahora hay que contratar y hay que suministrar para toda la República la infraestructura que requiere la empresa, que es la número uno en Latinoamérica. Es nuevo y también es retador, ¿verdad? De procesos, de materiales y de necesidades completamente diferentes. Desde
Sí.
ahora tanques de diésel, hoteles para la gente que maneja las unidades. Es un mundo muy diferente, es tema de construcción. Pero pues sí, no me imaginaba que iba a desarrollar el tema de la procuración o de compras para la construcción. Entonces realmente sí ahorita ya me veo, ya lo disfruto y me encantaría seguir compartiendo con el equipo que esté cerca, tanto de mi trabajo o también de construcción, que a veces también se acercan, oye, ¿no conoces este producto o a quién o dónde me acerco? Pues gracias a Dios hay mucho backup con el que puedo aportar, ¿verdad? Y que también debo conocer y que también me tengo que actualizar. O sea,
claro.
Digo, el año pasado estuvimos, la empresa en la que estoy es no quita el dedo de renglón en el tema de estarnos actualizando y de seguirnos formando, ¿verdad? O sea, estuve en el EGADE sacando ahí todo lo que son procesos, coacheo, que ahorita es, pues, ya en la posición en la que estoy, pues, ya pesa más. Acabo de terminar en el IPADE también otro tema de trabajo en equipo, de desarrollo, que es, o sea, te nutre y también tenemos que seguir buscando más habilidades desde técnicas, sistemas. Ahorita, pues, también metimos en la empresa un software que ya me había tocado trabajar, un ERP, y pues estamos en el proceso que es bastante ambicioso. Entonces,
sí.
Todo eso, también involucrarte y conocer, y el tema de gestión de calidad también, ese, pues, tenemos que mantenerlo, ¿verdad? Y esa gestión de calidad te implica orden, te implica documentar, que mucha gente no lo hace, y tener todo al día. Entonces,
claro.
Yo creo que eso es retador y nunca se va a acabar, y tienes que seguirle, o sea, buscándole, o sea, por lo menos sí, al año uno o dos actualizaciones de algo, o sea, de algo tiene uno que tiene que tomar, ¿verdad? Porque te estancas, y aparte, el convivir también con gente desde recién graduados, en medio y o más grandecitos o aún más grandes que yo, pues te nutre y
claro.
te ahora sí que te activa, te
sí.
activa
sí,
a,
sí, sí,
a
sí.
seguirle, a seguirle y a seguirle buscando, ¿verdad? También, y pues a traer traerme al día, va.
Y entonces, en ese sentido, digo, me queda claro que eres una persona que no para. ¿Cómo balanceas esa parte? O sea, ¿qué te gusta hacer como para decir, a ver? Porque definitivamente, sí. Si no te quemas,
claro,
¿cómo paras?
Pues mira, yo creo que yo creo que hay como que etapas, ¿verdad? Sí, hubo una etapa, sí, soy un poco workaholic, sí, sí, sí te puedo decir que soy un poco workaholic. Y a lo mejor, sí hubo una etapa en la que estuve totalmente como que la vida era el trabajo, trabajo, trabajo. Pero también el tema de la madurez te llega a decir, a ver. O sea, no soy trabajo, ¿verdad? No es trabajo y hay que balancearlo. Entonces,
claro.
Sí te puedo decir que ahorita, pues, el tema de la familia es vital y hay que darle, y hay que balancearlo, el tema de, o sea, trabajo, se termina el trabajo y pues hay que darle y hay que alimentar también y hay que trabajar con la familia, ¿verdad?
No, hombre, qué gran mensaje y qué gran manera de cerrar este episodio. De entrada, me gustaría invitarte a una segunda, tercera, las veces que te animes a venir. Las puertas están abiertas.
Gracias.
Y segunda, pues agradecerte, ¿no? Agradecerte el tiempo que nos brindaste, aparte en fin de semana. Sí. Yo lo valoro bastante. Para mí, lo digo de una vez, esto fue una masterclass. Y pues bueno, no sé si quieras decir algo antes de pasar a la siguiente sección.
Pues no, realmente darte las gracias y me parece este proyecto súper interesante, ¿verdad? Me ha tocado ver varios capítulos, está muy muy padre y muy enriquecedor realmente y pues un honor que me hayas contactado, la verdad.
No, hombre, los agradecidos somos nosotros. Uh-huh. Antes de cerrar el episodio, me gustaría pues saber de qué manera te podemos encontrar, ya sea redes sociales, algún correo, una forma de contactarte.
Ok, pues mi correo es atsiantea@yahoo.com, te lo paso porque...
Sí, está apareciendo aquí en el banner.
Ok, atsiantea@yahoo.com, y pues mi Instagram como atsimbalmanza, y también te paso mi nombre completo.
Perfecto, perfecto, pues okay. Bueno, ahora sí, vamos a las rapiditas. Uh-huh. Alta dirección.
GP.
Obra pública.
Miguel Treviño.
Flujo.
Dinero.
Servidor público.
Gobernador.
Arquitectura.
La Mexicana.
Negociación.
Emoción.
Facturación.
Dolor.
Precio unitario.
Excelente.
Subcontratos.
Pasión.
Inmobiliaria.
Amor.
Subió el acero.
No.
Importación.
Exceso.
Control de calidad.
Siempre.
Industria de la construcción.
Familia.
Mexicanada.
Me encanta.
Educación continua.
Siempre.
Equilibrio.
Familia.
Platicando con los Inges.
Una plataforma en la que puedes conocerte. Son más palabras, sorry.
Perfecto, gran cierre.